Buenos días. Alabo y agradezco a nuestro Padre Celestial en esta mañana, porque Él es fiel, Él es bueno y es misericordioso. Para los que no saben, hace un año y medio más o menos me diagnosticaron con un tumor renal maligno y me sacaron el riñón. Y también a la vez me diagnosticaron con una enfermedad a la tiroides y después me sacaron la tiroides. Y Dios en su plan perfecto no escogió sanarme enseguida. Estuve un tiempo con mucha debilidad, con unos achaques de salud que no me permitía salir mucho. Y siempre pienso en las palabras de un amigo nuestro que decía, cuando uno se enferma y por esa razón las actividades normales diarias se acortan un poco, tómelo como un retiro espiritual. Y en este tiempo he tenido un lindo retiro espiritual con el Señor, aunque no hubiese tal vez escogido estar enferma, pero lo que Dios ha hecho en mi vida en estos últimos meses ha sido algo de mucha bendición para mi vida y agradezco las oraciones. Yo sé que han estado orando por mí, por mi salud, y les agradezco de todo corazón. Y que sigan orando, pues, porque no estoy un 100% todavía, pero Dios ha restaurado mucho en cuanto a mi salud y estoy muy agradecida a Él. En cuanto al retiro espiritual, un versículo que me ha sido precioso en este tiempo es Romanos 12:12. Gócense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y eso es una oración para mi vida, ¿no? Que Dios me ayude a tener esperanza, gozarme en Él, a poder darle gloria en lo que no tal vez ha sido un sufrimiento mayor como han tenido algunos, pero en el poco sufrimiento que me ha permitido pasar y también que yo persevere en la oración. Y eso es mi oración también para todos nosotros, que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Tal vez en un tiempo mi mayor clamor al Señor, petición, fue la sanidad, ¿no? Y todavía sigo pidiéndole que me restaure del todo. Pero más que la sanidad, Dios quiere darnos santidad. Y eso es mi petición para todos nosotros, que estamos en un proceso. Dios nos está transformando de gloria a gloria. Y es una promesa preciosa para mí, que Dios no deja de cambiarnos. Él está transformándonos porque nos quiere hacer santos y como su Hijo amado Jesucristo. Y es mi oración para mi vida, para la vida de todos nosotros. Timo les va a compartir un poquito cómo Dios obró a través de sus oraciones, no solamente en mi vida para bendecirme espiritualmente, pero también cómo usó esas oraciones dadas por nosotros en este tiempo.
Muy bien, cuando recibimos por primera vez, y gracias, Pastor, por permitirnos estar y sobre todo recordarnos ese pasaje que habla de cuidar de los gringos, porque ya nos han cuidado muy bien aquí en Galicia y damos las gracias a Dios por eso y por ustedes. Cuando recibimos la noticia, bueno, era una serie de malas, pero la peor noticia en cierto sentido, que era un tumor, era maligno, etcétera, etcétera. El primer pensamiento que vino a mi cerebrito era, sospecho que Dios va a usar nuestra vulnerabilidad, pobre lengua gringa, y nuestra transparencia. A lo mejor Dios va a ocupar eso en este contexto mucho más que el amor y servicio que a nuestros vecinos. Y precisamente así era. Todos nuestros amigos no cristianos, como que se les ablandó aún más el corazón por la situación de Raquelita. Y tuvimos, bueno, todas esas amistades se fueron a un nivel mucho más profundo, casi de un día al otro. Otra bendición es, obviamente, a través de este año y medio, hemos conocido y nos hemos hecho amigos con como dos docenas de personal médico que jamás en la vida hubiéramos conocido si no fuera por esto. Dios nos llevó a clínicas, hospitales, a doctores, a técnicos y todo. Y justamente en eso quisiera que estén orando, porque justo antes de salir, tuvimos que salir a los Estados Unidos un tiempito por cuestión de contrato. Ya casi todo misionero, para que sepan, nuestro contrato es cierto tiempo allí, pero unos meses también en los Estados para promocionar la obra de Dios, para que la gente no pierda de vista. Hablamos de la comodidad. Mantener frente a la gente la visión de alcanzar al mundo y extender el reino de Dios. Entonces, justo antes de salir, entregué en este caso, Evangelio segundo Juan, pero también en castellano para los pobres que no hablan galego, ven. Pero entregamos a toda esa gente y nuestros vecinos también un Evangelio según San Juan. Esto es que sacó nuestro querido Jaime, pero endulzando un poquito la propuesta, también lo hicimos con una tarjeta de agradecimiento y una caixa de Pedras de Santiago, chocolates. Entonces, pero dentro de allí está mi número, mi WhatsApp y todo. Oren, porque son mucha gente que recibieron eso. Oren que Dios les abre los ojos de una forma u otra. Nuestra experiencia y de muchos de ustedes también, Dios logra mucho más en la vida de la gente a través de la crisis. Entonces, oremos por esta gente, y si es a través de alguna crisis, alguna femenina, ¿no? Crisis. No vamos a comentar sobre esa interesante. La crisis, si Dios tiene que usar una crisis en la vida de esa gente para que se le acerquen, no es culpa, ¿no? Así que oremos por toda esa gente juntos. Ahora, niños y niñas, vamos a memorizar este versículo. Pero para que no sea aburrido, vamos a hacerlo a través de la música. Uno de mis versículos favoritos, preferidos. Tengo como 642 favoritos, pero entre ellos está este. Sí pueden ver más o menos, ¿no? Si no, busquen en sus Biblias Romanos 8:28. Y ustedes me ayudarán con... Voy a hacer esto porque toco... No toco tan bien, pero toco mejor que canto. Entonces, mejor que escuchen. No tan malo, mira ese sonido. Ok, ustedes me van a ayudar con la primera parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, ok. Más o menos, vamos ahora un poquito más fuerte ya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
ayudará bien. Todas las cosas les ayudará bien.
Ok, en algún momento vamos a volver a repasar. Y vamos a avanzar un poquito con esto. Una cosa aquí que es interesante. ¿Creemos esto de verdad? De verdad, verdad. Porque muchas veces los cristianos no es tanto que lo que canté, ¿no? Somos más que vencedores. Es como que somos más que, bueno, lo mejor que podemos hacer es aguantadores. Bueno, aguanto, ya, está bien, Dios, ya pues. No, está hablando de victoria aquí, está hablando de vencedores, ¿ok? Si realmente creemos eso, Dios nos puede llevar hasta allí. Gracias. Mira hasta dónde me estoy contagiando. Estoy diciendo gracias en vez de gracias. Este micrófono me va a curar de los latinoamericanismos. Así que... Y la otra cosa aquí es... Bueno, antes de eso ya les voy a dar una idea más o menos a dónde vamos. Es contestar esta pregunta. Ah, ahí estoy. Oh, yo tengo mi propia pantalla. ¿Por qué permite Dios a las pruebas? Muchas veces la gente pregunta a un cristiano y un cristiano dice, demasiadas veces, bueno, Dios es bueno, pero también, no sé, tenemos que confiar en Él. Él siempre hará lo que es mejor y punto final. No, no, la Biblia nos da algunas razones en blanco y negro por qué Dios permite las pruebas, las dificultades, por qué Dios permite el sufrimiento. Entre ellos, esto. Esto va a ser un shock para algunos. Nuestra comodidad no es para Dios la prioridad. Nuestro bienestar, en cambio, sí, no es la misma cosa. Porque vemos ese mal, abusamos más bien a veces a este versículo y decimos, ah, todo va a salir bien. Pero tenemos nuestra propia definición para la palabra bien. Lo que es bien para Dios no siempre es lo que nosotros pensamos que está bien. Entonces, allí viene la wow. Muy bien. Vamos a ver si funciona. Aquí una foto, dibujo. ¿Qué está mal con este dibujo? Sí, ven, ¿no? Ya. ¿Qué está mal con esto? Por favor. El chico está alegre. Total, esta es propaganda de los odontólogos. ¿Hay algún odontólogo aquí? Esta es propaganda de los odontólogos. Yo siento, cuando yo voy es más así. Okay. Ahora, el odontólogo nos quiere. Él quiere, o ella, quiere nuestro bienestar. No busca nuestra comodidad. Si buscara nuestra comodidad, simplemente me inyectaran continuamente para que no sintiera el dolor. Y mientras tanto, iría... Hay una linda palabra, carcomiéndose. Y la infección cada vez más fuerte, más duro, más hasta llegar a mi cerebro y ¡boom! Me moriría. Cómodo, pero me moriría. No, el dentista está allí para ayudar, para sanar eso. Pero para hacer eso, duele, sí o sí. No es nada cómodo. Entonces, más o menos, Dios no es odontólogo, pero es para ayudarnos a entender de qué estamos hablando aquí. A Dios no le importa nuestra comodidad. Estábamos hablando antes de la oración. Siempre oramos, ay, ayúdame con esto. Quiero estar cómodo, quiero estar sano, quiero estar próspero, quiero estar... Pero esto es muy importante que entendamos justamente lo que es bueno para Dios no es siempre lo que nosotros pensemos que es bueno. Ahora, ¿por qué? Una de las razones, ¿por qué permite Dios las pruebas, la dificultad, el sufrimiento? Dios se ha dado cuenta, no es ningún tonto Dios, que los humanos no reaccionamos bien a la prosperidad. Toda la historia, no vamos a entrar mucho en eso, pero toda la historia dice eso. Grandes imperios ya se crecen grandes, están poderosos y extendidos y todo anda bien y hay paz y hay prosperidad. Y justamente por debajo, el momento que se ponen cómodos, comienza a eso, lo que dijo el pastor. Siempre con lo que dice el pastor. Pero todos esos grandes imperios se caen por dentro, por la enfermedad, por dentro. Se ponen cómodos y todo comienza a ir para abajo. Y es así en mi otro querido país, que son los Estados Unidos. Comenzó bien, siguiendo a Dios, principios bíblicos en la formación. Nos pusimos, los gringos, ya me pongo ahí, nos pusimos cómodos. Y ahora en las noticias ven que ya estamos matando a miles y miles de niños antes de nacer. Estamos perdiendo los principios. Nos hemos puesto muy cómodos. Entonces, una de las razones por las cuales Dios permite un poquito de problemas. Miren, la guerra para mí es estúpida. Siempre es estúpida, siempre es a base de el orgullo de alguien. Comienza allí y yo estoy estudiando recién la guerra civil de España. Vecinos contra vecinos, familia contra vecinos. Es una locura. Pero yo leí una vez que alguien dijo, no, la guerra es muy buena. Necesitamos la guerra, justamente por esto no es cristiano ni nada. Solamente de una óptica humanista. Dice, necesitamos la guerra porque la guerra es lo que da vida a la raza humana. Es en tiempos de guerra donde hay avances tecnológicos. En tiempos de guerra es que hay unidad dentro de un país. Porque todos, por muy peleados que seamos, cuando se asoma un enemigo allá, nos unimos contra el enemigo. Yo vi un lindo video en los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos. Gente, afroamericanos, pobres unos y otros, gente blanca, ricos. Y están, en vez de pelear, están allí trabajando juntos. ¿Por qué? Era el tiempo del huracán Katrina. Entonces, frente a peligro, se unen esta gente y hay una unidad, es bello. Así somos los humanos. Dios sabe eso, Dios permite que haya en nuestro medio, en nuestras vidas, dificultades y pruebas. Por eso, no, eso del evangelio de la prosperidad, nada bíblico, lo siento. Dios quiere que seamos santos, Él quiere que seamos perfectos. Él está preocupado por nuestro bienestar y a veces eso requiere taladro. Terrible. Jesús en San Juan, mira, dice a los discípulos, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Y allí comienza a hablar de lo terrible que va a ser los días venideros, van a ser para ellos. O sea, un aviso. Entonces, lo que dije, acabo de decir del evangelio de la prosperidad, Jesús no sabía nada de eso. Él dijo, yo traigo espada, yo vengo a poner gente contra gente, van a sufrir, van a tener problemas. Pero que termina diciendo que yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Desde un punto de vista humano uno dice, pero qué consuelo eso es. Hablando de todos los peligros, el dolor que viene para que tengamos paz. No, nuestra paz no depende de las circunstancias, de lo que nos viene. La paz depende de el hecho de que Él dijo, mira, para que haya paz en este mundo afrontarán aflicciones. Es una promesa de Dios que vamos a tener problemas. Eso no aparece en las listas de lindas promesas que la gente arma. Promesas de Dios. Dios sí nos promete muchas cosas buenas. También nos promete que vamos a estar en problemas. ¿Okay? En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Así que en el mismo diálogo, un aviso, pero en medio de eso, un ánimo. Cristo está con nosotros. Ok, vamos con una y otra entonces razón. Y yo he tomado un poquito más de tiempo en la introducción. No voy a terminar, creo, lo que tengo, pero no importa. voy a avanzar hasta donde pueda y todo esto está en el grupo WhatsApp, si quieren, si están en eso, quieren ver lo que resta, lo que no logro. Y perdón, los que han estado aquí frente y ya saben de eso, uno pasa tanto tiempo en preparación y sale con esta cantidad de material. Y después tiene que pasar esta cantidad de tiempo para ir menguando, puliendo ese material. Y yo solamente he tenido desde ayer por la mañana. Entonces, yo he logrado armar muchas cosas, pero veremos. Zacarías 13:9. Pero a esta parte restante, quiere decir el pueblo de Dios fiel, los fieles, la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata. Lo siento, viejo cerebro fallando, vista fallando. Ah, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. O sea, ¿por qué permite Dios pruebas y dificultades? Purificación. Es una de las razones. Ahí está en blanco y negro y también verde y fucsia. Ahora, siempre, la palabra de Dios no nos sirve para nada si no respondemos a ella. Y aquí mismo, en el mismo pasaje, está nuestra respuesta. Entonces, ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Yo escuché a un teólogo recientemente decir que a Dios le encanta el desierto. Desierto, desierto os digo, Dios le encanta el desierto. ¿Por qué? A través de toda la historia de Israel, Dios llamó a cuántos líderes en el desierto. Es porque en el desierto todo anda mal y difícil y uno no tiene más sino que confiar en Dios. Y Dios está contento porque allí es que la gente reconoce su necesidad. No se ponen cómodos, como escuchamos en antes. Entonces, pero tenemos que responder. Tenemos nosotros que invocar el nombre de Dios. También hablamos de eso antes. Hebreos, porque el Señor disciplina a los que ama. Seguramente no van a poder adelantarme cuál es la palabra clave en esta. Porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. En efecto, nuestros padres nos discipulaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien. Ahí está la palabra bien, disciplina para nuestro bien. Todo va a salir bien para los que aman a Dios. A fin de que participemos en su santidad. Mencionó Raquelita ya, ¿verdad? Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Yo tengo esa mala costumbre a veces de subrayar cosas. Si ven solamente lo subrayado, el Señor disciplina a los que ama, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos en su santidad. Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, disciplina. ¿Por qué permite Dios sufrimiento en nuestras vidas? ¿Pruebas duras? Disciplina. ¿Cómo para? Ya veremos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta entonces a esto? Los siguientes versículos nos da. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas. Tengo que o hablar como latino o como en castellán, pero yo voy mezclando todo hasta galego. Sorry. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hablando de nosotros mismos, pero nosotros también ayudando a otros. Esa es nuestra, debe ser nuestra respuesta a la disciplina, para que realmente la disciplina sirva para algo. Santiago 1, 2 a 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Otra vez, dichosos, feliz, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Otra vez lo subrayado, dichosos, la prueba de su fe produce constancia para que seamos perfectos e íntegros. Entonces, ¿por qué permite Dios estas cosas? Formación, es parte de nuestra formación como hijos de Dios. Dios está formándonos para el futuro, para la eternidad, aquí y ahora. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Van a cansarse de esto, nuestra respuesta, pero es que esta parte siempre nos pasa por alto. Entonces voy a seguir enfatizando. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, a propósito, este es el versículo que viene directamente después de los demás. Entonces, está vinculado. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, si nosotros estamos diciendo, bueno, pero no entiendo cómo va eso con las pruebas y regocijarme y no sé cómo debo actuar ante las dificultades y la disciplina, cómo va. Entonces Dios está diciendo, si no sabes, pide, pregunta, porque Él está queriendo responder. Segunda Corintios 1, 3 a 4, alabado sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda la consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Porque Él nos consuela y decimos, ay, gracias Dios, ay, de mí, pobre de mí, gracias, gracias. No, 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 Él nos consuela con un propósito. ¿Cuál? ¿Para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Otra razón por la cual Dios permite que pasemos por dificultades. Él está preparándonos, capacitándonos para hacer lo mismo para otra gente. Está allí en blanco y negro. Está en la Biblia, ¿no? Y mira, en la Dios Habla Hoy, que a mí me encanta, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles ese mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. No estoy explicando mucho, no estoy ilustrando, hay muchos ejemplos que se puede usar, pero sí les voy a contar de María. María, en una de las ciudades donde trabajamos, es una chica, nosotros la conocimos ya jovencita, salió después de un buen rato, ya estaba en la iglesia, recibió a Cristo, todo. Había sido violada literalmente por todos los varones en su vida y por toda la vida, comenzando con su padre y sus hermanos, sexualmente violada. Esta chica, eso es difícil para mí, hasta la vez no logro contar esto sin llorar un poquito, perdónenme, derecho de los viejos. Esta chica me dijo, frente a mí, me dijo, yo doy gracias a Dios por eso ahora, doy gracias a Dios porque gracias a esa experiencia, yo como ya tengo un radar y yo puedo, sin que nadie diga nada, yo puedo ir a chicas en mi barrio y decir, mira, esto te está pasando, ¿verdad? Y la chica dice, sí, ¿cómo supiste? Y ella puede hablar a esas chicas con una credibilidad que yo nunca voy a tener. Es más, ella puede darles ánimo, decir, yo pasé por eso. Mira, Raquelita ya tiene una capacidad ahora para ministrar a la gente con cáncer, cosa que yo no tengo. Ahora, lo que sí sufro es depresión toda la vida. Entonces, yo me conecto con gente con depresión y yo puedo decir, mira, así me ha ayudado Dios. Estas son pautas que me han ayudado y Dios me tiene vencedor en medio de todo eso. Y tú puedes también. Y perdón, yo quiero estar seguro. Ah, sí, estamos. Ok. Estoy siendo muy disciplinado. Yo le dije a Valentín, mira, de tiempo, no se preocupe, que sí me han quedado uno y otro pequeño rastro de los norteamericanos, aunque nacido en el Ecuador y ya viviendo siempre afuera. Y uno de esos es la hora gringa. Entonces trato de ser disciplinado. Dios me va a mandar un mensaje ya mismo cuando ya comenzamos a llegar. Segundo de Corintios. Pero estoy avanzando tan rápido que yo pensé que se apagaba la cosa. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, aquí está hablando el apóstol Pablo. Justamente en antes el pastor hizo referencia a esto. Y me quedo allí un momento porque aquí está, yo no la señalé, pero aquí está otra razón por las cuales Dios nos permite dificultades. Pablo está diciendo, yo recibí tanto de Dios, y para que no me ponga orgulloso, prácticamente, Dios metió. Entonces, de vez en cuando, no digo siempre, los supuestos consoladores de Job decían eso, ay, algo pasó, tú hiciste mal, Dios está castigando. No, ok, las dificultades vienen porque vienen, pero Dios a veces los permite justamente para que no nos pongamos cómodos de repente, ¿ok? Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y nadie sabe qué. Se supone que es alguna cosa física. Hay los que piensan que podría haber sido literalmente un mensajero de Satanás, un demonio, una persona en la comunidad que estaba causando problemas. La verdad es que no sabemos exactamente, puede ser haber sido la vista, porque en algún momento Pablo dice, mira, yo estoy escribiéndoles con mi propia mano, ven las letras que son tan grandes. Entonces puede ser que tenía problemas y cuando escribía tenía que ser letra gigante. No sabemos, lo importante es, le cayó. Lo más importante es, Dios lo permitió. Y lo más importante es el por qué Dios lo permitió. Sigamos leyendo. Tres veces le rogué al Señor que me le quitara. Y esto es interesante también. No iba a meterme mucho en eso, pero el pastor lo mencionó antes, entonces ya pienso que tengo. El apóstol Pablo, yo no sé, alguien ha contado, yo leí, pero no recuerdo, cuántas peticiones de oración el apóstol Pablo enumera. Pero son docenas y docenas de peticiones, cosas que él pide por nosotros. Ni una tiene que ver con nuestra comunidad. Él nunca pide que los hermanos estén. De eso dijo el pastor, así que autoridad suprema. Ni una vez Pablo oró que alguien se sanara, en la Biblia, que sepamos. Echó fuera demonios, pero nunca oró por los hermanos que sean prósperos, que tengan buena salud, no, todas sus peticiones van por lo que dijo Raquelita, que Dios les ayude, que les dé fortaleza, también dijiste. Entonces, no está mal que oremos por asuntos físicos. Santiago le dice, si estás enfermo, busca a los ancianos, oren. También dice, en todo tiempo debemos elevar nuestras peticiones, pero con agradecimiento primero. O sea, tenemos que orar siempre alabando a Dios y agradeciéndole y ahí llevando peticiones. Pero esas peticiones deben ser también las peticiones de Pablo, no solamente dame, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces, que seamos equilibrados. En este caso, es uno de los pocos casos que Pablo oró por que Dios le quitase algo y el Señor le negó. ¿Okay? Dios me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Fortaleza, por una de las razones que Dios permite cosas duras en la vida. Y ni siquiera hemos hablado, apenas al principio mencioné esto, esa parte, pero Dios usa justamente las dificultades, el sufrimiento en el mundo para que la gente, los que no son creyentes todavía, pero para destruir el mundo que ellos han edificado, para que se den cuenta que no tienen nada y que busquen a Dios. Es otra de las razones por qué Dios permite. Y una vez llegados a Dios, fortalecernos es una de las cosas. ¿Y? Me está fallando el... Oh, ok, sorry. Ya van 34 minutos y pico desde que Raquelita comenzó a llorar. ¿Qué quiere decir? Que tengo unos minutos todavía, pero ya con eso vamos a comenzar a aterrizar el avión un poquito. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a eso? Yo lo tenía como para que sonara una alarma, pero no sonó la alarma y siguió largo. Es un alarma de predicador, seguramente. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Ahora, esto es lo que sigue de los otros versículos. Entonces, él está diciendo esto en el contexto de ese aguijón en la carne, ese sufrimiento que Dios no le quería quitar. Gustosamente, yo me regocijo que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que dijo anteriormente? Gozarnos, estar agradecidos a Dios, no solamente por mantenernos en medio de los problemas, pero agradecerle a Dios por los problemas, porque a través de esos problemas nos está purificando, nos está capacitando, nos está preparando, nos está, etcétera, etcétera. Y con esto termino ya. No vamos a jugar este pequeño juego, pero algún día quizás ya. Esta es toda la vida de José. Y yo sabía que íbamos a demorar otros 45 minutos si yo comenzaba a sacar pasajes sobre porque es largo. Pero ustedes están conmigo. Toda la vida de José. Resumida la vida de José, esa frase creo que tenemos en español, saltando del sartén al fuego, o eso es en inglés nomás. Pero la idea es, o sea, estaban mal las cosas y se empeoraron. Estaban peor, se empeoraron más. Pero Dios estaba dirigiendo todo eso. Comenzó así, rechazado de sus hermanos, pero ¿a dónde iba? Terminó salvando a sus hermanos, perdonándoles y salvando a toda la familia. ¿Qué pasó aquí? Dios usó todas esas dificultades y pruebas y rechazos y sufrimientos físicos para guiarle, para llevarle desde su tienda aquí hasta el trono allá. Y hay veces que Dios quiere usar en nuestras vidas las pruebas, las dificultades, justamente para ayudarnos a entender por dónde debemos ir, por nuestro bienestar y por la gloria de Dios. Así que no vayamos a perder de vista eso. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Cuándo? Ya se dan cuenta que está subrayado. No es que si es que cruces las aguas, si es que camines por el fuego, si es que cruces los ríos, si es que tienes problemas. Aquí está la promesa de Dios otra vez. ¿Cuándo? Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. ¿Cuándo? Camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarás las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Paz en medio de la tormenta. Las tormentas vendrán porque vendrán y serán permitidos por Dios por algunas razones. Y hay más razones todavía. Así que nunca dudemos, más bien preguntemos a Dios, ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? ¿En qué forma estás capacitándome para ayudar a otros? ¿Dónde están los otros que necesitan mi ayuda? Miremos hacia afuera siempre, hacia arriba para Dios y hacia alrededor para ver ahora qué hacemos. ¿Qué hacemos con esto? Para que la disciplina valga. Un padre puede disciplinar, darle tastazo. ¿Cómo se llama eso aquí? Todos los días, pero si el niño nunca reconoce su error, no le sirve para nada. Entonces, muchos cristianos pasan toda la vida con dificultades, nunca aprovechan, porque siempre están mirando hacia adentro, ay de mí, y no están preguntando a Dios, ¿para qué es esto? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? ¿A dónde me estás llevando? ¿Ok? Basta.